Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 12 de octubre, día de la raza, día de la batalla de Sarandí. Acompañándolos hoy, como habitualmente lo hacemos, conversando temas sanitarios. En particular, hoy vamos a estar conversando sobre garrapatas, control y tratamiento de garrapatas, algunas dudas y consultas que habitualmente se hacen, cómo está la situación de la garrapata, cómo inciden las expectativas de los productores de eliminarla o de controlarla tan solo a la garrapata en los predios para poder hacer una mejor planificación y mejor control, que la ansiedad no pase por arriba el cumplimiento de los objetivos. También vamos a estar conversando, como es habitual, como sucede todos los meses a principio de mes, con un técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, en esta oportunidad con el ingeniero agrónomo José Aguerre, técnico del sur en el departamento de Tacuarembó. Con él vamos a estar conversando sobre cordero pesado, cómo realizar la invernada, cómo realizar el engorde, las distintas opciones que tenemos para lograr obtener un cordero que sea satisfactorio para la industria y también para el producto. Pero sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas.
Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado.
Bueno, amigos, como decíamos, íbamos a estar charlando sobre garrapata en esta oportunidad, o como habitualmente lo hacemos, sobre este tema, con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera. Rafael, mucho hablamos de la garrapata, la situación hoy es bastante compleja, pero los productores la controlan o no la controlan, la erradican o no la erradican, o por lo menos planifican los tratamientos de acuerdo a las expectativas que tienen. Muchas veces la ansiedad les juega una mala pasada.
Y bueno, sí, la verdad que bueno, hace tiempo que estamos con esta temática y vamos a seguir con esta temática. Es importante tener regular la expectativa. Regular la expectativa, y con esto quiere decir que a nivel de establecimiento también uno tiene que regular su expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno hace un tratamiento de garrapata con un inyectable, un purón, la expectativa no puede ser que al otro día esté todo el ganado sin garrapata. Esa expectativa no es razonable respecto a la herramienta que uno está utilizando. Ese tipo de tratamiento demora varios días en voltear toda la garrapata. Entonces a veces el productor tiene esa expectativa y entonces utiliza otro producto porque le parece que falló. Lo mismo en el correr del tiempo. Un plan de control de garrapata lleva mucho tiempo. O sea, disminuir la población de garrapata en un establecimiento lleva muchos meses. Y erradicarla, muchos más. En términos generales, y de acuerdo a la experiencia que hemos manejado y que conocemos, en el sur del país erradicar la garrapata lleva un año. Un año de trabajo consecuente, constante, metódico, prolijo. En el norte lleva 2 años. Eso tiene que ver con las variables ambientales, ¿verdad? Está. Entonces, eso por un lado. La expectativa es importante que el productor la regule.
Muchas veces los productores se pueden desesperar.
Y bueno, sí, se desespera porque le parece que está fallando, que está haciendo mal, que los productos no funcionan, que hay resistencia, que no sé cuánto. No, es como opera, es como tiene que funcionar. Él tiene que ir observando y registrando las observaciones, pero no desesperarse y apoyarse en un técnico para saber si está yendo bien o está yendo mal. Definir qué es lo que uno pretende, definir metas, qué es lo que uno quiere. Entonces, hay que tener presente que el problema de la garrapata es un problema del campo, no es un problema de la vaca. El productor ve la garrapata en la vaca y se desespera por la garrapata en la vaca, pero el problema de la garrapata está en el campo. Esta metáfora hace un tiempo que la estoy utilizando, que es la del hormiguero. Si nosotros tenemos un hormiguero y matamos solo las hormigas que salen para afuera, con el correr del tiempo matamos el hormiguero, porque la hormiga no puede volver para atrás con la cosecha de hojas y por lo tanto va a terminar muriendo. Si siempre estamos todos los días matándola, claro, eso lleva mucho tiempo. Y esa es la forma con la que combatimos la garrapata, esa es la herramienta que tenemos para combatir la garrapata, matar las garrapatas que están arriba de la vaca, que son las pocas que suben arriba de la vaca, la enorme mayoría están en el suelo, lo mismo que el hormiguero, la mayor parte de las hormigas están adentro del hormiguero, algunas van saliendo a cosechar y ta ta ta. Entonces, se puede, lo que pasa es que lleva tiempo, hay que tener esto presente, lleva tiempo. Y hay que ser metódico, hay que ser prolijo, todas las cosas que los productores ya saben, lo de calcular las dosis, lo de todas las buenas prácticas de manejo, ¿verdad? Calcular bien el peso de los animales, utilizar instrumentos adecuados, respetar los tiempos de espera, tener en cuenta los periodos de aplicación. Y después lo otro importante que yo veo que al productor le cuesta ser consciente es que debe definir si él va a ir a un plan de control o un plan de erradicación, que parece muy parecido, porque en realidad se utiliza la misma estrategia, los mismos métodos, se utilizan acaricidas, pero es muy distinto pensar que la expectativa del productor sea que dentro de un año no haya más garrapatas, que es lo que tiene que hacer cualquier productor del centro sur del país, en Soriano, en Colonia, en cualquiera de esos lugares, el productor está obligado a erradicarla, y eso le va a llevar un año, eso es lo que tiene que ser consciente, erradicarla le va a llevar un año.
¿Controlamos y luego erradicamos? ¿Cómo sería la cosa?
Bueno, puede ser, claro, es como un proceso en realidad, es como un proceso, se va disminuyendo la población de garrapata hasta que en cierto momento no hay más. Ahora, y la erradicación, eso es obligatorio hacerlo en el sur del país, en la zona que llamamos libre de garrapata. En la zona endémica, que es todo el norte y el este del país, no es obligatorio que el productor erradique la garrapata, eso es una decisión del productor, él decide si quiere erradicarla o no. Y la erradicación, decidir si quiere erradicar o no, tiene que ver con principalmente con el riesgo de reintroducción, o sea que si está en un lugar donde la posibilidad de que se reintroduzca la garrapata de vuelta porque tiene un sistema donde hay ingreso de animales, porque compra animales de distintos lugares, porque tiene calles que pasan por dentro del establecimiento, por muchos motivos que aumentan el riesgo de reintroducción, entonces no tiene que plantearse un plan de erradicación, tiene que plantearse un plan de control que utiliza lo mismo acaricidas, pero utiliza de otra manera. No tiene que hacer tratamientos supresivos, no tiene que dar baños cada 21 días si el productor está pensando en controlar la garrapata, tiene que utilizar mucho menos y tiene que aceptar que va a haber garrapata. El tema es que cuando vaya a vender animales, pueda vender los animales porque tiene determinada área del campo donde no hay garrapata o donde la infestación es mínima y le permite mover los animales. Y lo otro que tiene que controlar es la tristeza, para que los animales no se mueran. Pero para controlar la tristeza contamos con la vacuna, contamos con una vacuna que evita que los animales se mueran, que es una vacuna que se da una vez en la vida, se da al ternero y lo protege para el resto de la vida. Entonces, son las dos cosas que tiene que hacer. En los lugares donde hay endemismo, ¿verdad? Donde aparece en el sur, no. Pero donde hay endemismo, donde hay muertes por tristeza y donde hay endemismo, quiero decir, donde siempre hay garrapata, tiene que vacunar para evitar las muertes por tristeza y tiene que tener un plan. El plan tiene que definir una meta, decir, quiere erradicar o quiere controlar. Parece una cosa de un juego de palabras, pero es diferente.
¿Cuál es el momento para comenzar con el control? ¿Hay algún momento en particular que haya que prestar mayor atención o que haya que empezar directamente si queremos controlarla o erradicarla?
Sí, el momento más importante es el inicio de la temporada, cuando termina el invierno, cuando terminan las heladas. El mes más importante es agosto. Agosto, cuando el productor no ve garrapata o ve muy poquitas garrapatas, es cuando los tratamientos son más efectivos. ¿Por qué? Porque son pocas garrapatas, entonces es fácil entender que cuando el enemigo es más chico, tenemos más posibilidad de ganar.
Tú nos hablabas de agosto, pero ya estamos en octubre, ¿tenemos posibilidades todavía de realizar un tratamiento?
Sí, por supuesto, quien no la hizo antes tiene que hacerla aunque no vea garrapata, tiene que hacer tratamiento estratégico. Lo que llamamos tratamiento estratégico quiere decir que está previsto, que eso lo tiene que hacer igual, aunque no vea garrapata. Si no lo hizo ahora, ya debería haberlo hecho. Cualquier zona de garrapata ya tiene que haber hecho. En agosto, quizás este año se pudiera atrasar un poquito más sobre el principio de septiembre. Pero si no lo hizo, que lo haga, aunque no vea la garrapata. Tiene que hacerlo temprano. Porque ahí son pocas garrapatas y cada una de esas garrapatas que matamos, nos ahorramos 2 o 3 mil garrapatas que van a salir de esa garrapata que cae en el piso. Entonces sí, eso es una cosa que tenemos consenso, hacer el tratamiento temprano y bien termina el invierno, antes de que empiece la garrapata, es una estrategia que todos consensuamos que es muy importante.
También es importante tener en cuenta los costos, ¿no?
El costo varía con los principios activos elegidos. El costo directo, ¿verdad? El costo directo se refiere al costo efectivo que es la compra del producto. También el productor sabe que además del tratamiento de garrapata, aparte de la compra del específico, está la mano de obra y están los kilos que se pierden cuando uno lleva al animal, que tiene eventualmente que encerrarlo y pasa muchas horas de movimiento de ganado y las horas que está el animal encerrado no está pastoreando y las horas que no está pastoreando no está ganando peso, o sea que está perdiendo kilos o está perdiendo de ganar, que quiere decir lo mismo. Pero que sea temprano o no, no quiere decir que sea costoso. Es decir, desde el punto en las cuestiones sanitarias, los gastos que nos previenen pérdidas no son costos, son inversiones, porque implica, uno tiene un retorno por eso, porque uno gasta hoy y evita una pérdida más adelante. O sea que mirarlo como un gasto es mirarlo de un punto de vista parcial. En realidad es una inversión, porque uno evita un costo. Cuando lo hace bien, cuando uno está atrás del problema, es un gasto, porque es pérdida, porque el animal ya perdió peso, porque ya se murió algún animal, y tiene que gastar además para controlar la enfermedad. Entonces, bueno, eso es el inicio del tratamiento es un consenso entre los técnicos y la gente que conoce el tema. Así como lo de la rotación de los productos, es importante tener en cuenta la rotación de los productos, sobre todo en los lugares donde hay endemia, ¿verdad? Donde hay problema con la garrapata. O sea que quiere decir que durante mucho tiempo va a haber que hacer tratamientos de garrapata. Ahí es importante rotar los productos, y rotarlos de aquella manera que llamamos generacional. Utilizar un principio activo en primavera, otro en el verano y otro en el otoño. De manera de que las hijas de la hija de esta garrapata no reciba el mismo tratamiento que la madre. Y la nieta tampoco. Entonces ni siquiera la abuela de esta garrapata fue tratada con el mismo producto que estamos utilizando. Es como evitarle que se transmita la genética de resistencia. Esa es la idea.
Más que claro, los conceptos de Rafael Carriquiri sobre la garrapata, hay que tener en cuenta este parásito y bueno, tratar de hacer lo posible de parte de los institutos como el Plan Agropecuario, de parte del Ministerio, pero fundamentalmente de parte de los productores para poder hacer un control eficaz y eficiente de este parásito. Bueno, prosiguiendo con el programa, vamos a las actividades de la próxima semana del Plan Agropecuario. El próximo 14 de octubre a las 20 horas se va a estar realizando en Agraciada, en el departamento de Soriano, la jornada Cómo analizar el negocio para lograr mejores resultados. El 16 de octubre se va a estar realizando el segundo seminario en sistemas silvopastoriles en Melo, departamento de Cerro Largo, más precisamente en la Casa de la Universidad de Cerro Largo, actividad organizada por el Polo Agroforestal. Se van a estar realizando las charlas Pastoreo Rotativo Continuo, cuál es el mejor, y usando los datos registrados en el cuaderno de campo para tomar decisiones en el marco de la Expo San Carlos 2019, el 17 de octubre a las 17 horas, en la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado. El 24 de octubre a las 18 horas se va a estar realizando la jornada Capina Noni, producción de forrajeras estivales, en el departamento de Rivera, más precisamente en la ciudad de Vichadero, en el Salón Las Tauras. El 29 de octubre a las 9 de la mañana estará dando comienzo el curso de maquinaria para predios ganaderos en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena en Paso Farías, departamento de Artigas. El 30 de octubre se van a estar presentando los resultados del monitoreo de empresas ganaderas, las tradicionales carpetas verdes. En esta oportunidad, el ejercicio comprendido entre el año 2018-2019. También están abiertas las inscripciones para la Ganadería del Futuro, un concurso fotográfico como a partir del año pasado comenzó a realizar el Instituto Plan Agropecuario. Una foto, una imagen puede participar, eso sí, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para que esta foto pueda ser incluida como tapa de la revista del Plan Agropecuario. Los ganadores van a estar recibiendo primero $100, también van a poder estar realizando un curso para productores que duran entre 4 y 6 semanas y bueno, y serán tapas de la revista. Para lograr ganar el premio va a haber una preselección de parte del consejo de la revista que va a estar eligiendo 10 fotos de las que cree primero que cumplan con los requisitos técnicos y segundo que parezcan que son pueden ser dignas de ser tenidas en cuenta como tapa de la revista y luego se va a hacer una compulsa a través de las redes sociales del Plan Agropecuario como se realizó el año pasado a través de Facebook y Twitter. Pero toda la información, aquellos que estén interesados la pueden ubicar, la pueden encontrar en la página web del Plan Agropecuario.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real.
Bueno, amigos, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con técnico de Secretario Uruguayo La Lana, como lo realizamos habitualmente mes a mes. En esta oportunidad, con el técnico del Zule en el departamento de Tacuarembó, el ingeniero José Aguerre. Buenos días, José.
Buenos días, Bonito, para mí es un gusto estar contigo y con todo el evento.
Bueno, en esta oportunidad, pensando un poco lo que son los corderos pesados y, bueno, estar previendo cómo vamos a producir este cordero.
El negocio del cordero pesado, a veces está bueno estipularlo. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de un cordero pesado? En esta época normalmente hablamos de los corderos que nacieron el año anterior. Son corderos que tienen que estar pesando aproximadamente en el establecimiento de unos 35 kilos. Para así, con un destar y con un buen rendimiento, es decir, animales que tienen que estar gordos, es de llegar a los 16 kilos de carcasa, a partir del cual normalmente se fijan los precios. Muchas veces tomamos los precios de consignatarios o de lo que nos pasan los frigoríficos. Normalmente, la gran mayoría de estos negocios se hacen sobre carcasas de 16 kilogramos. A veces, algunos frigoríficos pagan un poco menos por carcasas un poco más livianas, otros frigoríficos mantienen el precio, pero como punto de referencia para empezar a hablar, podemos homologar que a los 16 kilos se toman la mayoría de los negocios que ocurren en el país. Entonces, para lograrlo, nosotros tenemos que nuestros corderos estén gordos. La escala de condición corporal de los ovinos, que va del 0 al 5, estamos hablando que cada uno de ellos tiene una condición de 3.5 o más. Normalmente, cuando los corderos están esquilados hace poco, podemos ver con facilidad que los corderos están gordos. Cuando los corderos ya tienen un poco de ganas, es obligatorio hacer una correcta palpación en la zona del vacío para identificar los corderos que están efectivamente gordos. Lo bueno es que este negocio se hace tanto con hembras como con machos. O sea, vale lo mismo la carne de los dos. Es una gran ventaja que tiene el ovino para el productor. La carne del cordero o de la cordera tiene exactamente el mismo precio. Y tenemos todos los tipos de alternativas que seguramente alguna de ellas va a ser útil o se va a poder acomodar con facilidad las necesidades de cada productor. Para poder siempre materializar este negocio, lo que tenemos que hacer es tratar de señalar. La señalada a nivel país está muy por debajo de lo que podría ser. Hablar del 68% a nivel país es un resultado muy magro. Y además, hacer los cuidados pertinentes, sobre todo después del destete, que tengo presente que hablarán más adelante con otros técnicos del sur. Haciendo que todos los corderos posibles sean producidos y lleguen vivos a la época en la que nosotros queremos invernarlo, tenemos distintas alternativas para lograr conseguir ese producto. Para conseguir los corderos pesados tenemos distintas alternativas. La primera y la más sencilla es hacerlo solamente a campo natural. Para hacerlo a campo natural, lo que tenemos que hacer es tener una baja dotación ovina o baja carga ovina por hectárea desde el destete hasta que los embarcamos en la primavera. La primera noticia es que si lo hacemos a campo natural, lo más en el 90% de los casos, van a salir en primavera y no antes de primavera. Como el campo natural tiene una especie de muy alto valor nutritivo, pero poca disponibilidad, y el ovino tiene una capacidad excelente de cosechar esas especies, es que si tenemos a baja carga, es decir, un cordero por hectárea, desde el otoño hasta que lo embarcamos en primavera, podemos engordar nuestros corderos, al menos en la mayoría de las razas que tenemos en el país. Si la raza es de las que llamamos lanera o de lana muy fina, podemos esperar que eso salga un poquito más tarde en la primavera, pero si el manejo sanitario es adecuado y ninguna toma es esquivada, es decir, que todas las tomas fueron dadas cuando los corderos las necesitaban y eran de alta efectividad, eso es algo que no medimos en el Uruguay con frecuencia, pero deberíamos hacerlo, se puede llegar. Hay muchas experiencias que se repiten año a año y son muy exitosas. Es una buena noticia, porque si bien se necesita una cantidad importante de campo para poder hacerlo, significa que lo igual, la categoría que tiene requerimiento más alto desde el punto de vista alimenticio, igual la podemos sacar a campo natural. El siguiente paso en la intensificación es hacerlo sobre campo natural, pero darle suplementación. Cuando nosotros decidimos suplementar esta categoría es porque vamos a utilizar el campo natural en forma más eficiente. Es decir, aquí ya estamos hablando de que podemos poner 10 corderos por hectárea y le agregamos 500 gramos de suplemento durante el periodo de terminación. ¿Cuánto tiempo? Lo hacemos aproximadamente por lo menos por 60 días hasta llegar a las carcasas que el productor quiera. Uh-huh. ¿Y con qué producto podemos suplementar? Bueno, podemos hacer raciones caseras desde 80% grano de maíz y 20% harina de soja hasta comprar raciones comerciales si alguien no se la quiere completar con la suplementación, que anda muy bien cualquier ración comercial que tenga por lo menos 2,8 de energía y 16% de proteína. El siguiente paso es la utilización de praderas permanentes o verdeo. Esto es algo muy común, pero tenemos diferentes fases de utilización o formas de utilización. Si nosotros queremos hacer pastoreo continuo, si bien puede ser rotativo, pero en forma continua, las 24 horas los animales sobre la pradera, el puente verde o el verdeo, estamos hablando de que nuestra carga máxima que soporta el sistema está entre los 15 y los 24 corderos, dependiendo de la producción de ese forraje. Es difícil dar una recomendación tan general en la radio, pero sin lugar a dudas esas son cargas que se pueden mantener. Nosotros, sin embargo, podemos concluir que no tenemos tanta cantidad de forraje y decidimos tratar de ser más eficientes en el uso del mismo. Por lo tanto, podemos hacer pastoreo horario o suplementación sobre las praderas mejoradas. Cuando decidimos hacer pastoreo horario, la recomendación que se sugiere seguir es hacer un pastoreo de 6 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Durante esas 6 horas los corderos comen en este verdeo y son retirados del campo natural nuevamente. Aquí nosotros con seguridad que podemos llevar la dotación a 24 corderos por hectárea por lo menos. Todo va a depender de nuestra capacidad de producir un raigras de buen rebrote, bien fertilizado y bien refertilizado, que muchas veces es algo que nos cuesta también seguir. Si nosotros, por el contrario, queremos ser todavía más eficientes en la utilización de nuestro forraje, además del pastoreo horario, podemos hacer alguna suplementación energética. Es decir, aquí estamos hablando de 300 gramos de sorgo o de maíz, que son los granos energéticos más utilizados, pero pueden llegar a ser otros que el productor consulta a su técnico llegado el momento. Y aquí la cantidad de corderos que podemos poner por hectárea es incluso un poco mayor, superando tranquilamente los 35 corderos o pudiendo ser más dependiendo de las condiciones de forraje, como algunas investigaciones del Secretariado Uruguayo de la Lana que hablan de hasta 45 corderos por hectárea con esta suplementación y pastoreo horario sobre todo. ¿Qué ganancias esperar? Es la otra pregunta, porque eso nos va a determinar cuánto va a durar nuestro periodo de invernada. Nosotros podemos guiar a grosso modo que la ganancia bajo estas recomendaciones oscile más o menos en los 150 gramos por cordero por día. Obviamente, cuando lo hacemos solo a campo natural, para alcanzar esta ganancia tiene que ser solamente en primavera y después del periodo, después de la esquila. Pero si hacemos suplementación sobre campo natural o utilización de verdeo con pastoreo horario o con suplementación, las ganancias rondan aproximadamente los 150 gramos promedio, con un rango entre los 120 o los 180, considerando que puede haber variaciones por el biotipo o porque le estamos asignando más forraje o porque la suplementación tiene un poco más de energía y por lo tanto las ganancias son mejores. Pero asignando y haciendo las cuentas en tiempo para planificar nuestros embarques, son 150 gramos por día una vez que los corderos están acostumbrados a la nueva dieta, sin lugar a dudas, es una manera muy práctica de orientar nuestras ganancias y planificar nuestras ventas. Y por último, si bien fuimos hablando de que el peso mínimo debería de ser los 35 kilogramos para alcanzar esas carcasas de 16 kilos, tenemos que considerar que cuanto más kilos tengan esos corderos dentro de determinado rango, la ganancia va a ser mejor. Es decir, hablamos de 35 kilos como algo mínimo, pero deberíamos de considerar que el máximo está entre los 48 y 50 kilos. Si superamos los 48 y 50 kilos, podemos tener carcasas de más de 24 kilos, que son las que la industria suele rechazar o acusa de más difícil comercialización. Pero si nuestros pesos están entre los 20 y los 23 kilos de carcasa, el precio es el mismo, por lo tanto, cuanto más kilos logremos producir, mejor va a ser nuestra ganancia. Más kilos de peso vivo van a ir arriba del camión y, por lo tanto, va a tener un mejor ingreso para el producto.
¿También requieren más tiempo de suplementación, en el sentido que no necesitan un acostumbramiento los corderos para poder aprovechar mejor el alimento?
Si estamos haciendo cualquier sea la suplementación, sea sobre campo natural con raciones o sobre puentes verdes o verdeos con suplementos energéticos, tenemos que considerar un periodo de acostumbramiento. Sobre todo cuando estamos hablando de raciones o suplementos energéticos que tienen alta concentración de almidones y por lo tanto debemos de ser cuidadosos que la suplementación se haga de menos a más para acostumbrar al rumen a degradar ese almidón y evitar cuadros residuos. Además, es importante que los corderos sepan comer. Si los corderos no saben comer, tenemos que todavía considerar un tiempo previo, que no va a estar incluido en las buenas ganancias, que estos corderos van a estar aproximándose en forma ordenada al comedero, batea o comedero de alimentación. Esto, cuando sabemos que ha finalizado este periodo de acostumbramiento, obviamente, cuando ya los corderos responden a algún estímulo, sea de horario, sea de la bolsa o algún ruido como una bocina, y se aproximan todos al comedero y todos comen en forma ordenada. Ahí es que podemos decir que el periodo de acostumbramiento de enseñanza ha finalizado.
¿Y teniendo en cuenta la infraestructura?
La infraestructura puede ser muy diversa y por lo tanto es totalmente amoldable a cualquier situación. Hay productores que suplementan en el suelo y tienen éxito. Hay productores que prefieren que no se pierda ni un solo grano y lo hacen sobre lonas en el piso, o lonas puestas en U, sostenida con alambres contra un alambrado, o sea, como batea. Hay gente que hace bateas de madera, otros que lo hacen en bateas de goma. En realidad, cuando estamos hablando de suplementación lineal, estamos hablando de que precisamos con 30 centímetros por cordero. Con 30 centímetros por cordero está bien, ya es más que suficiente. Cuando los corderos son muy chicos, podemos considerar esos 20 centímetros lineales por cordero, por lo tanto, prácticamente logramos dar suplemento en cualquier lugar. Cuando los corderos no saben comer, sin lugar a dudas, que es mucho mejor hacerlo sobre comederos lineales, o sea, lona o madera, porque el alimento se mantiene en una buena condición hasta que los corderos se pueden aproximar a comer ese alimento. Una vez que saben, se puede dar en el suelo, si así lo merita, por ejemplo, en la rotación de una parcela. No es tan fácil mover un comedero, pero sí se puede dar en el piso. Entonces, el rubro de este ovino tiene unas ventajas muy variadas. Para el productor, una de ellas es que siempre hay una forma de adaptar una solución tecnológica a cada precio.
Los corderos suplementándolos, o en una pradera o un verdeo, ¿no tienen problema con toxicidad o algún tipo de situaciones similares?
No, con toxicidad normalmente no hay problema. Sí tenemos que tener cuidado con problemas de clostridiosis. Si bien el productor debería de seguir una planificación anual de clostridiosis independientemente de alimentación, es decir, si lo hiciera a campo natural, tiene que tener su plan de clostridiosis y ejecutarlo, pero si la alimentación tiende a mejorarse, los riesgos de contener enfermedades por clostridiosis son mayores. Por lo tanto, cuanto mejor sea la alimentación, mayor es el riesgo y mayor es la planificación para cubrirnos de estos problemas. Quisiera recordarles que el SUL es una institución muy cercana también, al igual que el Plan Agropecuario, a los productores. Respondemos consultas de los productores a diario. Y está bueno que los productores tengan la confianza de llamar, porque muchas veces podemos darle una buena mano desde el punto de vista técnico y solucionar algunos problemas que el productor le quejan. Por lo tanto, mi celular es el 099-567-060. Siempre está bueno que tengan la confianza de llamar y de consultar, que a nosotros nos gratifica mucho y estamos siempre a la orden.
También le recordamos a los oyentes que en la página web del Secretario Uruguayo de la Lana, sul.org.uy, pueden encontrar también el teléfono de todos los técnicos, incluso los que son referencia de la zona. Así que muchísimas gracias, José, y bueno, nos reencontramos en una próxima oportunidad.
Siempre, cuando quieras. Un abrazo grande.
Bueno, amigos, y ya a esta hora vamos culminando con un programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy hablando de garrapata, pero también con la compañía, como ocurre tradicionalmente, del Secretario Uruguayo de la Lana. Los esperamos el próximo sábado aquí en la 850 AM Radio Carve. A las 9 de la mañana, como todos los sábados, una cita ineludible con Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.